Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy 21 de septiembre de 2017. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde tratamos cada semana temas de investigación y CTS para todos ustedes. Mi nombre es Verónica María Correa, comunicadora de la Universidad de Medellín, y estoy muy contenta de volverlos a acompañar en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2017 seguimos con más secciones, información e interacción, porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso, les recuerdo que nos encuentran en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. Quiero darle la bienvenida al profesor Jorge Castillo, quien me estará acompañando en la conducción del programa. Buenas tardes y gracias por acompañarme hoy.
Verónica, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes que sintonizan desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Un saludo para nuestra directora Silvia Jiménez. También un saludo para David Ricardo acá en el máster, que siempre nos está acompañando. Y darles como un tipcito a todos los oyentes que nos pueden ver por la página de Facebook del ITM. Ahí está colgada el audio en vivo para que también nos acompañen.
Bueno, oyentes, hoy en nuestro programa tenemos como invitado al profesor Juan Carlos Posada. Buenas tardes, qué gusto que haya aceptado nuestra invitación hoy.
Muchísimas gracias a usted por la invitación.
Verónica, continuamos con esta saga de programas de investigadores. Hace 8 días tuvimos al profesor Jaime Andrés, director operativo de investigaciones, y hoy continuamos, como dijo usted, con el profesor Juan Carlos Posada, tecnólogo industrial, tecnólogo en instrumentación industrial, ingeniero industrial de la UCO y magíster en ingeniería. Profesor, muy agradecido de que esté en nuestro programa compartiendo todas sus experiencias en torno al desarrollo del caucho acá en el ITM y enfocados pues en su línea de investigación en Parkey.
No, muchísimas gracias a usted por la invitación y por dar a conocer un poco de lo que venimos trabajando desde la línea de investigación, ¿cierto? En función de poder dar respuesta a necesidades industriales de este tipo de material que es el caucho natural a nivel Colombia.
Profesor, en primer lugar, cuéntenos cómo llegó usted a la investigación.
Bueno, eso ya, ¿cierto? Nos tenemos que remontar ya hace 20 años hacia atrás. Yo empecé literalmente como investigador o como miembro del Instituto de Capacitación de Investigación del Plástico y el Caucho, donde di mis primeros pinos como en función de formación académica de alto nivel, en función de perfilarme como investigador. Ya después de pasar por el Instituto del Plástico y el Caucho, se me dio la oportunidad de empezar acá en el ITM y empezar a coordinar y a gestionar y consolidar una línea de investigación que en la actualidad se llama Línea de Transformación Avanzada de Materiales.
Profesor, el tema de ser investigador, ¿se llega por azar? ¿Se lleva en la sangre? ¿Tuvo algún profesor, alguna persona que lo encaminó por ese camino de la investigación o cómo fue ese proceso?
Mira, esa pregunta es relativamente buena porque la investigación como tal y con otros colegas investigadores se considera, o a nivel personal la considero, como un nivel de vida, como una cultura, algo que lo lleva uno por dentro, que le nace, pero no es algo que se aprende o que alguien lo forme a uno, ¿cierto? No, es algo que es de uno, es intrínseco y es un nivel de vida, es una cultura que uno adquiere y uno está en esto porque le gusta.
Usted llega al ITM en el 2010.
En el 2010 llegué como docente de cátedra, todavía estaba vinculado con el Instituto del Plástico. Se me ofreció la posibilidad de entrar como tiempo completo y empezar a consolidar la línea de investigación que en sus primeros inicios se llamó Línea de Materiales Poliméricos.
¿Y cómo ha sido ese proceso de estar en el ITM desde el 2010 ya como docente ocasional en torno al apoyo y a la creación de Parkey a mediados de 2013-2014? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues inicialmente cuando entré al ITM la investigación era todavía muy incipiente, no estaba organizada. se tenía investigación, pero no estaba consolidada como tal, no era uno de los frentes duros de del ITM. Ya en el 2012, ¿cierto?, con la apuesta grande que se dio en el ITM de Parque I, donde se hizo una inversión de grandes envergaduras o grande dimensión en función de infraestructura y equipos y formación de investigadores, el ITM se empezó a consolidar como una de las instituciones a nivel metropolitana y en este momento a nivel nacional en función de fortalecimiento de la investigación y dar aportes de transferencia tecnológica en Colombia.
Adentrándonos ya un poco en el tema que nos convoca hoy, pues en torno al caucho y toda esta industria, quisiera hacerle una pregunta, profesor, y es ¿desde cuándo en Colombia se empieza a hablar de la importancia del caucho?
Mira, el caucho en natural en Colombia ha sufrido varios ciclos. Estamos hablando de unos 40 años hacia atrás, donde el caucho natural en Colombia tenía una gran importancia. No es de desconocimiento de todo la problemática que ha tenido Colombia, ¿cierto?, en función de estos de la problemática social que ha tenido Colombia, y esto ha afectado directamente este sector. En los sectores precisamente donde estaba el caucho natural eran de los sitios que todavía generan conflicto armado que ha tenido Colombia. Y esto obligó, ¿cierto?, a que estos sectores se vieran gravemente impactados, hasta el punto de vista que grandes cultivos de caucho fueron abandonados y se perdieron en su totalidad. Ya con nuevas políticas de reinserción y de sustitución de cultivos ilícitos, se dio estamos hablando de hace 10 años hacia atrás, se dio el primer avance donde se hizo sustitución de cultivos ilícitos y se empezó a perfilar o a recobrar esos espacios con sembrados de caucho natural. Estamos hablando del Bajo Cauca antioqueño, que es el cordón cacautero y cauchero, y estamos hablando de la parte fuerte que también tiene, que es el Urabá antioqueño. Entonces empezaron a cultivar ese tipo de caucho, el cultivo del caucho para que sea productivo, estamos hablando de unos 7 a 8 años de espera. En ese tiempo el caucho era atractivo por los precios que tenía a nivel internacional. Estamos hablando de que el caucho a nivel internacional estaba por los lados de 3, 4 dólares el kilo.
¿Hablamos de qué años más o menos?
Estamos hablando de 5 años hacia atrás, ¿cierto? Sí. Y era un cultivo atractivo y era rentable para las personas. Eso generó también que las personas se animaran a seguir con ese tipo de cultivos en función de poder exportar materia prima y consumo interno, pero se generó una coyuntura típica donde países como Vietnam, a nivel regional, estamos hablando de Guatemala, Brasil, y a nivel internacional, Malasia, uh-huh, están sobreproduciendo este tipo de materia prima, lo que causó un impacto significativo en el precio a nivel internacional, ya dando que el kilo de este tipo de material está por debajo del dólar. Estamos hablando de 0.85 a 0.90 centavos de dólar el kilogramo de caucho seco a nivel internacional. Esto impactó fuertemente el caucho, dando que ya no es rentable y muchas de las personas que están en este momento con cultivos, que están a puertas de empezar a producir, no saben, ¿cierto?, si van a producir materia prima o van abortar este tipo de proyectos. Entonces eso ha impactado fuertemente la decisión que se tiene a nivel nacional de qué se va a hacer o qué planteamientos se van a dar para que las personas que tengan este tipo de cultivo, ¿cierto?, no se vean afectadas y siga siendo un cultivo rentable y atractivo para otras personas.
Y profesor, el ITM está a cargo de la Secretaría del Comité Regional de la Cadena del Caucho y su Industria. Cuéntenos un poco de esto, cómo ha sido.
Sí, el ITM como tal, nosotros hemos estado muy cerca tanto de la industria, sí, sectores gubernamentales que han apoyado fuertemente el área del caucho, y siempre el ITM ha sido partícipe de la Secretaría o de la Mesa Sectorial de Caucho. Uh-huh. Uh-huh. A partir de este año, ¿cierto? Estamos hablando de inicios del 2017, se le dio la oportunidad al ITM tomar la Secretaría Técnica. ¿En qué consiste? En que el ITM como institución universitaria es el ente que está coordinando tanto la parte gubernamental, la parte industrial y la parte académica en función de resolver necesidades y darle impulso a este sector.
O sea que ahí hay estudiantes.
Sí, ahí hay empresarios a nivel regional, pero también hay empresarios de nivel nacional, ¿cierto? Está la Confederación Cauchera, sí. Está Cenicaucho, que es una entidad que también investiga sobre este tipo de materiales, están las diferentes universidades a nivel nacional y regional, está la Universidad de AFIT, está la Universidad de Antioquia, está el SENA, ¿cierto? Hay diferentes universidades que están en este sector y a nivel industrial están todas las industrias que tienen de alguna u otra forma interés en darle viabilidad a este tipo de productos. Y obviamente a nivel del ITM como tal, pues contamos con diferentes estudiantes que nos están apoyando en este tipo de industria y en investigaciones que están alrededor de este tipo de producto.
Profesor, cuando hablamos de ese corredor que usted nos mencionaba, donde se desarrolla principalmente el caucho y muy de la mano el cacao, más o menos a qué metros sobre el nivel del mar o cuál es el clima propicio para el desarrollo de este tipo de árbol.
Mira, el caucho natural es un caucho que es un caucho del trópico, incluso el caucho natural como tal empezó en la región de Sudamérica, ¿cierto? Específicamente en el área de la Amazonía. Es un cultivo que se empezó a dar y se da en todo el corredor del eje ecuatorial. Estamos hablando entre unos 1000 a 1300 metros sobre el nivel del mar, que es el espacio propicio o el área específica donde este tipo de cultivos se puede dar fácilmente.
Usted nos hacía hace un momento relación a esa simbiosis que debe haber entre la universidad, la investigación, el Estado y la empresa privada. ¿Cómo se está vinculando, profesor, la línea de investigación en transformación avanzada de materiales que hace parte de Parque I, ese gran proyecto que usted nos mencionaba hace poco? ¿Cómo se está metiendo en el tema del desarrollo del caucho, dándole y brindándole posibilidades para convertir esta materia prima con un valor agregado y que de pronto las personas que están cultivando no vayan a dejar sus cultivos abandonados precisamente porque ya no están a $5, sino que puede estar a punto algo? ¿En qué le está aportando esta línea de investigación?
Mira, la línea como tal, en sus inicios, ¿cierto?, tenía el nombre, como les estaba diciendo, línea de materiales poliméricos, y uno de los ejes fundamentales de la línea en la actualidad sigue siendo la parte de caucho. Siempre hemos estado muy inmersos y muy de la mano de este sector. La fortaleza de la línea es en relación a que este sector ha estado muy desprotegido. Hay universidades como la Universidad de Antioquia, Universidad de AFIT, que han tratado, o en ese momento están de la mano con el ITM, tratando de abordar este problema desde el punto de vista de resolución. Entonces, la línea como tal, ¿cierto?, se ha fortalecido y ha sido su eje abanderado en relación a buscar mejores y en función de darle un valor agregado y también en función de altos consumos para darle una significancia alta al productor como tal y también al industrial. En relación, ¿cierto?, hay una simbiosis, como usted lo estaba mencionando, en función de que los empresarios tienen unas necesidades en función de mejorar su calidad de producto y esto viene de la materia prima. Entonces, lo que ha hecho la línea es tratar de acordar, ¿cierto?, llegar como un acuerdo en una materia prima y darle un valor agregado en función de que sea llamativo para los empresarios transformadores de este tipo de materia prima.
Profesor, hablamos un poco del caucho natural como materia prima para las llantas que utilizan los automóviles. ¿En qué otro tipo de elementos podemos ver el caucho?
El caucho natural es un material, ¿cierto?, un material muy versátil y todavía es de mucho uso, un consumo alto, ¿cierto? En diferentes sectores. Estamos hablando de la industria cauchera, aunque la industria cauchera como tal no es uno de los fuertes de Colombia, ¿cierto? Ese es un sector muy reducido que básicamente está en Brasil. Colombia como tal, ¿cierto? Está en función de producir empaques para todo lo que es perfilerías para ventanas, suelas de zapatos, es un alto consumo, la parte de la parte cosmética en función de fajas, ¿cierto? Guantes para uso doméstico, para uso industrial, botas industriales. Entonces tiene un sector relativamente amplio en la parte de empaques, ¿cierto? Genéricos de empaques. Tiene un sector amplio, tanto a nivel de construcción, a nivel doméstico y a nivel industrial. El caucho todavía sigue siendo un material muy versátil y muy utilizado en diferentes sectores, tanto industriales como comerciales.
Bueno, profesor, vamos a nuestra primera sección.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo.
Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. La sonda Cassini tuvo su gran final en Saturno. La famosa sonda de la NASA Cassini se autodestruyó este viernes al adelantarse en la atmósfera de Saturno, poniendo fin a una misión de 13 años de exploración que revolucionó el conocimiento sobre este gigantesco planeta gaseoso. La señal final del aparato fue captada por el centro de control del JPL en Pasadena, California, a las 11:55 GMT, 83 minutos después de su emisión, el tiempo que demoraron las ondas de radio en recorrer la distancia entre Saturno y la Tierra. La señal final del aparato fue captada por el centro de control de JPL. La nave de 2.5 toneladas, lanzada en 1997 y que comenzó a explorar Saturno y 19 de sus lunas en 2004, perdió contacto con la Tierra 2 minutos después del inicio de su inmersión a una velocidad de 113.000 kilómetros por hora, según la NASA. 10 de sus instrumentos funcionaron normalmente hasta el último momento, incluyendo el espectrómetro destinado a analizar la atmósfera. La sonda transmitió datos durante su descenso, algo sin precedentes para Saturno. Esta valiosa información debería ayudar a entender la formación y evolución del planeta gaseosa, según los científicos. Esta cápsula noticiosa fue tomada del Colombiano.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día hemos estado hablando del sector cauchero. Jorge, tienes la palabra.
Profesor, nos adentramos un poco ya en el tema de la línea de investigación en transformación avanzada en materiales, pero me gustaría hacerle una pregunta, y sé que muchos estudiantes de acá del ITM que de pronto están iniciando su proceso académico, que pueden estar en quinto semestre o en tercero, les gustaría saber cómo ingresar ellos como estudiantes a una línea de investigación, cómo es ese proceso para uno hacer parte de las investigaciones que ustedes están adelantando.
Bueno, es una buena pregunta en función de motivar a los diferentes estudiantes que nos están escuchando a participar de diferentes líneas de investigación, en este caso la línea de investigación de transformación avanzada de materiales. Nosotros para llegar, obviamente una de las finalidades de la línea de investigación es soportar o darle una continuidad y retroalimentación al programa, que en este caso es ingeniería de producción y producción como tal. Nosotros tenemos una línea, aparte de eso tenemos una línea de énfasis que se llama materiales poliméricos, donde se le da al estudiante de diferentes carreras, son diferentes programas donde está electromecánica, está ingeniería biomédica, está ingeniería de producción, está ingeniería de diseño, entre otras. Es una línea transversal donde nosotros tenemos diferentes estudiantes que les interesa este tipo de materiales, no solo el caucho, sino otros tipos de materiales poliméricos. Ese es nuestro primer frente de acercamiento de los estudiantes hacia la investigación. muchos estudiantes que hacen esta línea de énfasis quedan muy motivados, entonces nosotros los captamos y los metemos o los invitamos a pertenecer al semillero de investigación o semillero de formación para que empiecen a dar sus primeros pinos como investigadores. Ese semillero ha tenido buena acogida en función de que en este momento tenemos alrededor de 10, 12 estudiantes activos en relación a diferentes proyectos de investigación donde estos estudiantes han dado resultados, ya han salido con ponencias a nivel internacional donde ellos mismos van y exponen los resultados que han dado a nivel de resultados de investigación. Entonces esto es como lo que está haciendo la línea de investigación en función de dar a conocer lo que estamos haciendo a los diferentes estudiantes de estos programas para motivarlos y que se vinculen directamente a la investigación de, obviamente, pues, que estamos realizando desde la línea de transformación avanzada de materiales.
Ahí hablábamos de estudiantes de pregrado o ya estábamos también metiendo a los estudiantes de pronto de maestría.
Sí, en este momento ya hemos formado varios estudiantes de nivel de maestría donde los acompañamos, ¿cierto?, en toda su formación y les ayudamos en función de presentar su trabajo de grado a nivel de maestría. En este momento contamos con dos estudiantes a nivel de maestría donde ellos están buscando, ¿cierto?, darle viabilidad y darle un valor agregado a diferentes materiales en función de poder realizar sus estudios a nivel de maestría.
Usted, profesor, nos mencionaba las investigaciones que han adelantado en materiales poliméricos. ¿Qué otras investigaciones han adelantado en la línea de investigación? ¿Cuál otra nos puede mencionar que tenga mayor relevancia o si las quiere mencionar todas?
Sí, no, la línea como tal, como dicen sus inicios, estaba muy enfocada a lo que era solamente materiales poliméricos. Sí. A raíz pues, de que estamos en una facultad o en un programa de ingeniería de producción, se quiso abrir más el sector y darle más oportunidad a otros diferentes tipos de materiales, no solo los poliméricos, sino otros tipos de materiales que también son muy utilizados a nivel industrial. Entonces, como tal, la línea ha abordado diferentes frentes de investigación. En este momento tenemos, obviamente, por su naturaleza y por sus ejes temáticos, le estamos dando mucha relevancia a lo que son polímeros, en eso el caucho, pero también estamos trabajando de conjunto con otro tipo de materiales como son los cerámicos. Siempre desde el punto de vista en darle valor agregado a ese tipo de materiales a nivel de necesidades industriales. Investigaciones que tengamos en este momento como relevantes, estamos trabajando con proyectos de colciencias, precisamente con el caucho natural, donde le estamos dando o generando, buscando generar un valor agregado a partir de desechos industriales, utilizándoles como incremento en sus propiedades físicas y mecánicas y que estos materiales puedan tener una aplicación de mayor utilización ingenieril en diversos sectores de producto terminado.
Profesor, usted ahorita nos contaba que tenían una patente.
Sí, una de las bondades que tiene la línea como tal es que abarca todo el espectro de investigación. Estamos desde la investigación pura, aunque no es nuestra razón de ser, pero la tenemos que abordar. Y estamos muy, muy enfocados en la investigación aplicada, obviamente, hasta la transferencia tecnológica y la parte de extensión. En uno de esos sectores se nos dio la oportunidad de una de las investigaciones que veníamos realizando de tener un registro de patente precisamente en darle un valor agregado al caucho natural a partir de utilizar, ¿cierto?, unos materiales inorgánicos a partir de ese tipo de utilización, unas partículas que son materiales blanco, se puede decir así, un material tipo talco, donde nosotros manipulamos el tamaño, ¿cierto? Estamos hablando de tamaños a nivel de nanométricos, y este material le dio una particularidad especial al tipo de caucho natural, obviamente colombiano, donde el tipo de este caucho se le pueden dar unas aplicaciones que antes, ¿cierto?, solamente con las cargas convencionales no se podía alcanzar. Esto dio pie a que el ITM, por medio de la línea de transformación avanzada de materiales, tuviera una patente 100% ITM.
Profesor, ¿y qué significa esa patente para el ITM? ¿En qué nivel lo pone respecto a otras universidades? ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Sí, como lo estaba mencionando, las patentes como tal, pues pueden haber patentes de invención, patentes de desarrollo, ¿cierto? Diferentes tipos de patentes. Esta es una patente de producto y una patente de desarrollo a nivel de que sea transferencia tecnológica. La bondad de esta patente es que no es solamente una patente de investigación pura, sino que es una patente que puede dar pie a resolver o a dar viabilidad a que este tipo de material que tiene, que se le está buscando darle un valor agregado, pueda ser potencializado en diferentes sectores a nivel industrial. Esa es una de las bondades que tienen este tipo de patentes cuando están ligadas con la transferencia tecnológica.
¿Y a qué sectores podría beneficiar?
Estamos hablando de todo el sector transformador a nivel industrial, ¿cierto? Sí. El sector de... Lo principalmente es darle salida o viabilidad al caucho natural, que es una de las fortalezas que está buscando la línea. Entonces, el caucho natural como tal, y específicamente el colombiano, es un caucho de bajas especificaciones técnicas. Si lo comparamos con un caucho a nivel de Guatemala, que es lo más cercano que tenemos nosotros, que es un caucho de buenas especificaciones y ya tiene un reconocimiento a nivel internacional. Caucho natural colombiano, debido a toda la problemática que hemos hablado anteriormente, es un caucho que no tiene buenas especificaciones o no está estandarizado. Entonces, en razón a eso y buscándole la viabilidad a esto, la patente como tal está encaminada a darle un valor agregado a este producto y que pueda ser utilizado como un elemento transformado, como en diferentes sectores transformadores, en diferentes sectores que el caucho natural pueda incursionar.
Profesor, ¿y qué empresas? Ya hicimos alusión a las diferentes universidades que se unieron para hacer este proyecto. Hablamos de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, del SENA, de AFIT, que es como la banderada de este proyecto, asociaciones de caucheros, la gobernación. Pero, por ejemplo, en este punto, ¿qué empresas privadas se han sumado? Y también, ¿qué empresas se han sumado a la línea de investigación? Ustedes hacen diferentes desarrollos, pero ¿qué empresa de pronto ha tocado la puerta del ITM y ha dicho, mira, yo necesito que ustedes me colaboren a desarrollar X producto o tengo tal falencia en un proceso?
Sí, mira, una de las fortalezas que se han tenido desde la línea es precisamente estar de la mano de la industria. El 80-90% de los proyectos que tienen activos en este momento la línea están ligados a transferencia tecnológica con empresa privada. Estamos hablando de empresas desde el sector alimenticio, como una empresa Colcafé, que ha sido uno de los grandes abanderados desde la línea, donde nos ha soportado diferentes proyectos de investigación, que incluso esta es la segunda patente que tenemos nosotros con este tipo, con esta empresa, que le estamos desarrollando de la mano con la empresa Colcafé. Esto nos dio pie a entrar, ¿cierto?, ya no solo a la empresa como tal, sino al grupo Nutresa, donde tenemos diferentes sectores o diferentes empresas de este grupo que se están adhiriendo en realizar proyectos de investigación aplicada con la línea de investigación. Desde la parte de caucho tenemos acercamientos con diferentes empresas regionales, como es una empresa Extrusiones, que es una empresa grande a nivel de transformación de caucho, a nivel de sectores, transformación de látex, que es otro producto del caucho natural o de la extracción del árbol de caucho natural. Tenemos una empresa Proantex, que nos ha soportado, estamos de la mano con diferentes proyectos. Latexport, estamos hablando de otras empresas del sector, estamos hablando de diferentes empresas que son, en este momento se me van de la memoria, pero son diferentes empresas tanto a nivel nacional que nos han venido soportando todos los proyectos que en este momento tenemos en ejecución.
Ideas y tips,
sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
Ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips. Ejercicios para fortalecer su memoria. Existen ejercicios que fortalecen la memoria. Tenga en cuenta los siguientes. Recordar nombres, escuche canciones, vea fotos de personajes o lugares y trate de recordar cómo se llama. Repita la operación con los elementos en diferente orden. Color y número. Memorice un color y un número que lo simbolice para luego recordar la dupla correcta. Cambie el orden y repita el ejercicio varias veces. Rostro y objeto. Imagine la cara de alguien y únala con un elemento. Realice la operación varias veces e intente recordar qué corresponde a qué. Recorderis. Recuerde dónde dejó las llaves del carro, dónde está su celular o números de teléfono. Realice este ejercicio mínimo 2 veces por semana. Alimentación. Aumente el consumo de vitamina B2, las nueces y los cítricos son una buena opción. Estos funcionan como antioxidantes y previenen enfermedades degenerativas. Memorice. Escriba un número de teléfono o un dato simple. Léalo varias veces. Guarde el papel donde lo anotó y trate de recordarlo. Si no lo memorizó, consulte de nuevo y trate otra vez. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Profesor, sin lugar a dudas, hablar de estas líneas de investigación, hablar de parque y nos aterriza muchísimo de pronto a las personas que no somos investigadores, que no conocemos un poco mucho sobre el tema, porque nos da cuenta de lo que ustedes están investigando se convierte en algo muy tangible, en algo que nosotros utilizamos cotidianamente cuando hacíamos relación a las diferentes empresas que se han acercado a la línea de investigación. Pero creo que hay una pregunta muy importante y que se nos había escapado. Cuando hablamos de esta línea de investigación en transformación avanzada de materiales, ¿quiénes son sus integrantes? ¿Qué perfiles podemos encontrar en ese laboratorio?
Mira, es una muy buena pregunta porque como tal, pues una línea de investigación obviamente está soportada en los diferentes o las personal, la capacidad humana que es la que realmente soporta y potencializa y consolida la investigación a partir de lo que venimos haciendo en la línea. La línea como tal en este momento se ha fortalecido. Inicialmente éramos 2 profesionales con un ideal de querer formar una línea, ¿cierto? Después unos adhirieron, ya empezamos 3 en sus inicios, estamos hablando de 4 años hacia atrás, donde era un sueño como tal formar una línea de materiales poliméricos, que así se llamó en sus inicios. Ha venido creciendo y a través que ha venido creciendo en función de credibilidad a nivel de empresas que nos han venido apostando y nos han creído lo que venimos realizando, también nos hemos fortalecido en el sector o en el área de los integrantes que vienen integrando o que están en este momento en la línea. Es una línea muy heterogénea, donde tenemos en ese momento a nivel de integrantes, a nivel de doctorado, postdoctorado, en ciencias puras, como que nos han venido soportando en toda la fenomenología química. También tenemos ingenieros en la parte de materiales, ya con bagaje amplio en diferentes sectores, que vienen de otras universidades como EAFIT, Universidad de Antioquia. Y todo este sector, ingenieros mecánicos, ¿cierto? Donde todo este grupo tan heterogéneo obviamente está aportando al crecimiento y abordar los diferentes problemas que se nos vienen en función de dar de solución a los proyectos de investigación. Entonces, el grupo como tal, ¿cierto? Es la vida de la línea. Sin este grupo, sin el potencial humano que tiene la línea, sería imposible en este momento lograr lo que tenemos ahora, que es una línea consolidada y una línea que viene creciendo a grandes rasgos o a grandes pasos agigantados en función de hacer una interacción con la industria.
El apoyo del ITM como institución en torno a la consecución de o a la contratación de docentes con doctorado y un nivel tan avanzado como un postdoctorado, ¿cómo ha sido?
Sí, eso es otro factor fundamental desde la línea, pues en función de su fortaleza, porque si la línea como tal sola, pues no sería imposible su crecimiento y su consolidación. Hemos recibido un soporte y un apoyo fuerte desde la parte de la decanatura, ¿cierto? Que es la decanatura de Ciencias Económicas y Administrativas, que es pues, donde nos ha dado una fortaleza y un apoyo incondicional en función de consolidar en función de crecimiento desde la parte humana de las personas que están incorporando la línea y también en los recursos necesarios para que la línea como tal pueda subsistir.
Profesor, y el tema de parque y en lo que es laboratorio, maquinaria, ¿ha sido potenciada o cómo ha sido ese cambio con parque y desde el 2013-2014?
Sí, la apuesta que hizo el ITM en su debido momento, estamos hablando ya de 4 años de crear Parquei, ha sido un gran potencializador de la investigación, pues a raíz de todos los resultados que tiene el ITM en ese momento. Ha sido un soporte porque ya tenemos todos los grupos de investigación. Parquei es un centro de investigación donde tiene laboratorios y son transversales a los diferentes grupos de investigación. Entonces ha sido un soporte incondicional, un soporte fundamental para poder dar impulso a los diferentes proyectos en relación a ubicar al ITM en el punto que está en este momento.
Usted me lleva a hacerle una pregunta, es muy personal, en torno al contexto metropolitano, teniendo en cuenta las universidades que trabajan diferentes temas de ciencia, ¿cómo ve usted al ITM desde lo personal, en el tema investigativo, en el tema de apoyo para docentes? ¿Estamos un poco rezagados o vamos a la par a ciertas universidades?
Pues mira, estamos hablando de una experiencia que son relativamente positivas. Hace 2-3 años el ITM como a nivel de investigación era desconocido. Siempre lo enfocaban en una institución tecnológica y que era una formación académica netamente. Con gran sorpresa empezaron los empresarios y otras universidades a darse cuenta de que el ITM estaba creciendo a pasos agigantados en función de la investigación. Tanto que en este momento ya el ITM yo lo considero que está ya equiparable a otras universidades que antes era impensable, como una universidad de AFID, una universidad de Antioquia, una universidad nacional, tanto a nivel de equipos de laboratorio, infraestructura y también a nivel de investigadores. Entonces yo considero que ya el ITM ha adquirido una posición alta donde ya podemos hablar de tú a tú con otras instituciones, tanto que ya se ha generado cohesión y ya las universidades como de AFID, Antioquia, Nacional o incluso universidades a nivel internacional se acercan al ITM a mirar qué proyectos podemos hacer en conjunto en función de resolver problemas que antes eso sería o era imaginable a nivel del ITM.
Profesor, ¿y cuáles son esos retos que usted encuentra en esta línea de investigación?
Los retos que tenemos en este momento es que la línea ha crecido, ¿cierto?, a pasos agigantados, ya tenemos diferentes proyectos, retos, y lo que se nos viene ahora inmediato es consolidar la línea como tal, ¿cierto?, consolidar lo que tenemos en función de poder dar viabilidad y seguir con esa cohesión universidad-estado y empresa privada. Eso es como uno de los grandes retos que tiene la línea en función de consolidar esos tres sectores e impulsar y dar más viabilidad a los diferentes materiales que venimos abordando en función de resolver la problemática que tiene en este momento la industria colombiana.
Profesor, el tiempo se nos va acabando. Nos queda muy claro el tema de la línea de investigación, de lo que vienen haciendo, de esa triada que usted hizo mención hace un poco, pero me gustaría que ya lo hizo un poco al inicio del programa, pero que ya finalizando invite a los estudiantes para que no se queden solo presentando sus exámenes, ganando sus materias y graduándose, sino que aprovechen todos estos espacios que le brinda el ITM y teniendo en cuenta todas estas líneas de investigación que en últimas le pueden sumar muchísimo a su hoja de vida y pueden encaminar para muchos su proyecto de vida dentro de la investigación.
Sí, eso es bueno. Todos los jóvenes que nos están escuchando en ese momento, les hago una invitación, ¿cierto?, a nivel personal, de que participen activamente de todos estos semilleros de formación investigativa, que es el primer paso donde ellos pueden adquirir conocimiento que, como lo estaba diciendo usted anteriormente, no lo van a adquirir o no por la premura de las diferentes asignaturas no lo van a ver a profundidad en su perfil o en su programa académico habitual. Entonces los invito a que hagan activamente participación de los diferentes grupos de investigación a través de sus semilleros según el perfil que ellos tengan, no solamente esta línea de investigación, sino que hay diferentes líneas de investigación y semilleros en pro de abordar diferentes perfiles. Obviamente esto les va a dar una formación tanto a nivel personal, un crecimiento personal y un crecimiento profesional, que posteriormente les va a dar, ¿cierto?, un potencial mayor en función de poder ejercer su vida profesional.
Bueno, oyentes, como lo dijo Jorge, el tiempo se nos va acabando. Entonces vamos a ver la agenda cultural.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Mañana viernes y el próximo martes disfruta de una película en medios días en las bibliotecas a las 12 p.m. en todos los campus. Lectura activa el próximo 28 de septiembre a las 3:30 en la plazoleta de Los Mangos. Y finalmente, quiero invitarlos a que asistan a Café Literario los martes y miércoles en los campus Robledo y Fraternidad para que compartan alrededor de un libro y una taza de café.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por habernos acompañado durante esta hora del programa.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por darles a conocer un poco de lo que venimos trabajando desde la línea de investigación, específicamente la línea de transformación avanzada de materiales.
Sí, para que se animen a inscribirse. Muchísimas gracias, profesor Jorge, por haberme apoyado en la conducción del programa de hoy.
Verónica, muchas gracias. Siempre es un gusto acompañar el programa y un saludo nuevamente para todos nuestros oyentes y también para todos los compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y también para el programa anterior, Conciencia Ambiental, que siempre nos saludan y a veces nosotros nos olvidamos, entonces el saludito también para ellos.
Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Los dejo con Me Enamoré de Shakira. Que tengan una feliz tarde.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, 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 oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo, oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien lo estamos pasando, oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué bonita.
más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.